Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Solo Gaya en la lista de la absoluta y Mosquera sí que está en la sub-21. Viernes 15 de marzo es nuestro titular. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en el 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El Valencia está haciendo una gran temporada, llena de jugadores españoles que están dando un rendimiento sobresaliente. Pero Luis de la Fuente solo se ha acordado de José Luis Gallá para los dos próximos amistosos contra Colombia y Brasil. Ni Hugo Duro, ni Pepelu, que vaya cómo están jugando, están ni cuentan para Luis de la Fuente. Rubén Baraja, siempre prudente, no ha ocultado su desencanto.
Mi trabajo no es hacer las valoraciones de por qué el seleccionador elige a un jugador o otro. Yo simplemente creo que hay que estar contentos con la posibilidad de que nuestros jugadores estén, en el caso de José, vuelva a repetir la selección y con la posibilidad de que haya jugadores que hayan estado en la prelista previa para poder estar. Esto creo que es un poco premio a su rendimiento y sí que sinceramente me hubiera gustado que Hugo Duro por lo menos hubiera estado en la prelista, porque realmente la selección premia el rendimiento actual y yo creo que él está en muy buenos números y al igual que Pepe lo está, pues en mi modesta opinión pienso que puede haber estado. Luego entrar en la lista o no, pues muchas veces ya depende de los momentos o de la opinión del seleccionador, en la que no voy a entrar, pero sí que creo que su rendimiento en esta temporada merece ser valorado.
En la sub-21 se ha confirmado la noticia que adelantó COPE, que Cristian Mosquera iría a la selección. El central, que podría haber ido con la absoluta, viendo su rendimiento, entra en los planes de Santi Denia con otros tres compañeros, Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. Repiten los tres. El seleccionador sub-21 sí que ha puesto en valor el trabajo del Valencia.
Tengo que poner en valor a los que hemos elegido, pero hay mucha gente que está trabajando muy bien y estamos encantados de que los clubes de primera y segunda división en España y donde sea apuesten por la cantera. Estáis viendo, voy a poner un ejemplo, aunque no me gusta el Valencia, donde vienen cuatro jugadores del Valencia, sub-21, y están jugando titulares. Entonces yo les animaría a los clubes a que sigan invirtiendo en cantera porque les va a salir barato.
Ahora después debatimos sobre la convocatoria de la selección española, sobre la presencia de Mosquera y muchas más cosas. El domingo al Valencia le espera el reencuentro con Marcelino. El sábado pasado fue con Bordalás, este finde le toca al asturiano, el hombre que guió en el año del centenario al equipo a su último título, la Copa del Rey del 2019. Ayer los groguets rozaron una remontada increíble contra el Olympique de Marsella después de aquel 4-0 en el Vélodrome en tierras francesas. Marcelino, para el domingo, no quiere excusas ante sus ex.
Tenemos que recuperarnos y jugar e intentar ganar. Tenemos buena dinámica, el rival es un rival físico que corre mucho, que nos va a exigir mucho. Es difícil que juguemos peor que jugamos en Mestalla, así que tenemos solo que mejorar, ¿no? Y el equipo está bien. No te puedo decir nada más. Hay que recuperarse, competir al mejor nivel posible y luego pues intentar estar acertados en el gol, ¿eh? Porque todo lo demás es matrícula honor.
En el Levante, después del desalentador empate del miércoles ante la Andorra y los pitos del Ciudad a Felipe y a la directiva, los granota viajan esta tarde rumbo a Burgos, donde mañana a las 4 visitan a uno de los equipos, yo diría, fuertes, tapados. De hecho, cierran la zona de playoff. Un rival directo, vamos. Una final para los levantinistas. Felipe Miñambres, el director técnico y entrenador, lo ve un partido crucial.
Es un reto de demostrar que, aparte, llevamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa y ganar en Burgos pues sería como un golpe en la mesa, en el sentido de que hemos cambiado cosas y de que hemos mejorado nuestras prestaciones fuera del Ciudad.
Y en baloncesto, ayer el Valencia Basket rozó, bueno, o lo hizo, no lo sé, el ridículo en Estambul. Cayó ante el Fenerbahce 118-88, 30 abajo, encajando 24 triples, récord histórico de la competición. sin presentar la mínima batalla. Lejos de ser el equipo que durante algunas semanas, muchas, presumía del mejor rating defensivo, como le gusta decir a los expertos, ayer la verdad que de todo eso quedó más bien poco.
No tengo mucho que decir. Ha sido uno de los peores partidos de la temporada y jugábamos ante uno de los equipos más en forma de la competición. Ha habido más cosas. Su gran porcentaje en los triples. No pudimos controlar la línea de tres. Han batido el récord. Su 53% de acierto es demasiado y nos toca volver a Valencia a trabajar más.
Después hablaremos con Nacho Herrero y Miguel Domènech del partido, del futuro en la Euroliga y de cómo afronta el conjunto de Taroncha este final de temporada que la verdad parece que está encarando de forma decadente. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Marce Valera, con su pañuelo ya más que fallero. Unos consejos y despegamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Entramos en materia. Pedro Zamora, Iván Herraiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenía más ingreso que su paga.
Iván Herraiz, buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas.
Pilar, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Pilar también, poco... hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hoy estamos muy pendientes de la lista de Luis de la Fuente, también de la de Santi Denia para los próximos compromisos, de la absoluta, de la sub-21. Entre los mayores... Para esos amistosos contra Colombia en Londres el viernes de la semana que viene y contra Brasil en el Bernabéu el martes 26, solo un valencianista, Pedro.
Sí, podríamos repasarla toda, pero...
Los nombres que chirrían, ¿eh?
Sí, por ahí voy yo un poco. No sé, Jesús Navas, esa es mi opinión, Lapor, Vivian, Fabián... no sé, Oyarzábal, Sarabia, ese era el último que tenía apuntado. Esos nombres quizá nos llaman poderosamente la atención, teniendo en cuenta que no están Pepelu, que para mí está haciendo una grandísima temporada. Yo, por ejemplo, he de reconocer que no soy de los defensores de la leyenda de que Hugo Duro tiene que ir a la selección, que por goles, lógicamente sí, ha metido algunos más o bastantes más que algunos de los que están en la convocatoria de Luis de la Fuente, pero es que yo creo que en el caso de Pepelu tiene por delante a Rodri, a Zubimendi. Es verdad que sea pocos centrocampistas, Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabián, Alex Baena y Sancet, Luis de la Fuente para esta última convocatoria antes de la definitiva, pero sí, como tú dices, solo Gallá del Valencia en esta lista de la Fuente, que ha explicado así el porqué de los nombres y el porqué de esta convocatoria última antes de la Eurocopa de Alemania. Y yo creo que hay un mensaje claro a por qué no hay más sorpresas o nombres nuevos en esta lista de la Fuente.
No miramos los carnet de identidad, solo miramos el rendimiento y no os quepa ninguna duda, por favor, ninguna duda, que tanto a Santiago, a todos los seleccionadores y a mí, evidentemente, el único interés que nos mueve a la hora de convocar a un jugador, el único interés es el deportivo, el único. Tratamos de traer a los mejores jugadores que nos hagan, que creemos con los que vamos a ganar. Creemos que vienen los mejores. En esta concentración lo que pretendemos es, primero, conocer a futbolistas que igual en un futuro no sabemos si vamos a tener que necesitarlos, que es posible, pero quería convivir con ellos, quiero necesitarles, saber la importancia que yo doy al trato, a la relación personal, al trato humano, y luego también cómo se integran dentro de un grupo que es muy sólido, un grupo que ya está consolidado.
son los motivos de Luis de la Fuente. Y para mí hay un mensaje oculto, que es que probablemente ya nadie entre más o rompa la puerta de este bloque tan cerrado en la selección. Porque, claro, ya la siguiente lista es la de la Eurocopa, Pedro.
Parece
raro. Claro, tú lo decías. Yo no sé si hay alguien que haya metido algún delantero español convocable que lleve más goles que Hugo Duro.
Dos, pero uno no es convocable. Y el otro está. Uno no es convocable porque está lesionado, que es Borja Mayoral, que es el actual máximo goleador español. Este trofeo Zarra que da el diario Marca, y en ese medio estoy leyendo la lista. 15 goles Mayoral, el segundo Morata, que sí que está en la convocatoria con el Atlético de Madrid. Luego está Hugo Duro con 12, Gerard Moreno con 10, Iñaki Williams con 9, Joselu con 8, Oyarzabal con 8. Y ya me pierdo para encontrar al resto de la lista de goleadores. Lamín, por ejemplo, lleva 4. Que es verdad que no tiene las mismas características goleadoras que Hugo Duro, por ejemplo.
Ahora lo comentamos, pero en Paterna, Iván, ¿qué ha dicho Baraja sobre esa solitaria presencia de José Luis Gallá en la lista del seleccionador?
Bueno, no ha querido meterse mucho a valorar el criterio de Luis de la Fuente. Entiende que eso ya es una cuestión del seleccionador, y habitualmente Baraja es bastante cauto a este respecto, sin querer abordar la decisión de su homólogo, en este caso en el banquillo de la selección española, pero sí que ha querido valorar de forma positiva la presencia del único futbolista que está en la selección española absoluta del Valencia Club de Fútbol, José Luis Gallá, coincidiendo además con los 350 partidos que cumplió el pasado fin de semana.
Hay que darle muchísimo valor a su trayectoria, titular indiscutible, selección española, con posibilidades de estar en la próxima Eurocopa. Siempre es importante, y además yo con él tengo una relación muy sincera, muy exigente, en cuanto a que le aprieto mucho a la hora de que él tiene que ser protagonista, de que tiene que ser importante, de que tiene que entender que sus cualidades a nosotros en ataque nos dan un plus. Siempre tratar de estar en el sitio que tiene que estar un capitán, como es su caso.
Ahora os pregunto enseguida, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Faltan 18 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos a la redacción del Desmarque en Valencia con nuestro compañero David Torres para saber si echa de menos algún jugador más del Valencia en esa lista de Luis de la Fuente. ¿Menosprecia el seleccionador la temporada del Valencia olvidándose de Hugo Duro o Pepelo? David, muy buenas.
Evidentemente creo que Luis de la Fuente ha sido injusto dejándose fuera de la convocatoria a Pepelu y a Hugo Duro. Ir a la selección española debe premiar el momento, y el momento de los futbolistas es excelso, pero también la trayectoria. Y nadie duda que la trayectoria de esta temporada, tanto de Pepelu como Hugo Duro, uno de los goleadores españoles del momento, es inmaculada. Y por tanto merecían la oportunidad de por lo menos haber entrado en la convocatoria y demostrarle a Luis de la Fuente que, aparte de otros futbolistas que ha elegido, y para gustos colores, hay en Valencia hay mucho potencial para la Roja. La prueba evidente la tiene él. En la sub-21 van 4 que son absolutamente merecedores de estar, e incluso alguno debería llamar a las puertas de la absoluta como Mosquera.
Muchas gracias, David Torres. La sub-21 es donde ha habido una gran presencia valencianista, con la esperada novedad de Cristian Mosquera, Pedro.
Sí, estaba lógicamente ya Javi Guerra y Diego López, Fran Pérez que entraba y salía, pero también está entre los convocados, y la gran novedad ha sido la presencia de Cristian Mosquera, como adelantamos en Deportes Cope hace ya algunas semanas. En el horizonte la Eurocopa de 2025, pero no hay que olvidar la cita importantísima de este próximo verano, Juegos Olímpicos, a la que podría ir, lógicamente, Mosquera, esa cita de París de este próximo verano. Van a jugar un partido amistoso, otro oficial, en los próximos días con la selección sub-21, y así ha hablado el seleccionador Santi Denia sobre la inclusión de el valencianista Mosquera en la lista.
Tomar decisiones, al final los seleccionadores tenemos que elegir a 23. La última convocatoria no entró, pero estuvo a punto, estaba en prelista, y bueno, se lo ha ganado, él se lo está ganando. Lleva muchos partidos jugando de titular a un nivel muy alto, y como te digo, lleva también una experiencia con nosotros muy grande desde pequeño. Mosquera son 24 partidos con nosotros, entonces bueno, se lo ha ganado, él está comprometido con nosotros, y esperemos que nos dé el resultado que está dando en el Valencia.
Los partidos son contra Eslovaquia y frente a Bélgica, los de la selección española sub-21.
¿Y va preparado Santi Denia?
Bueno, no me va, creo que
ya lo sé, pero
la típica pregunta, me refiero, que se podía esperar en una novedad como esta, como la de Mosquera.
Santi Denia, ya lo hemos escuchado en la portada, sí que ha valorado el trabajo de los jóvenes del Valencia y Baraja lo que está haciendo no es normal. Yo creo que eso se refleja mucho en esta sub-21. ¿Qué ha dicho al respecto el míster del Valencia con esa convocatoria? Me imagino que súper contento, orgulloso de ver a cuatro de los suyos en esa sub-21.
Sí, claro, entiende muy positivo que estén los jugadores del Valencia con la selección, que supone además un premio al rendimiento. Entiende que no es una cuestión de una flor de un día, sino que para estar en la selección hay un proceso y un trabajo que se hace en el día a día aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pero la pregunta ha ido por la posibilidad que algunos tenían en mente, viendo su rendimiento, de que Cristian Mosquera, en lugar de ir a la sub-21, fuera directamente a la selección absoluta. Ha ido Pau Cubarsí, el futbolista de la generación de 2007, y la pregunta a Rubén Baraja ha sido clara. ¿Crees que tiene mucho peso el escudo a la hora de tomar una decisión?
No creo, yo creo que al final el seleccionador tendrá su toma de decisiones y tendrá sus motivos para elegir a uno u otro. Bueno, afortunadamente al menos hemos quedado a la sub-21, que yo creo que por rendimiento también ha trabajado muy bien este tiempo para poder estar a este nivel, y más bien o gusto del seleccionador o momentos, no creo que tenga nada que ver con el escudo que llevas en la camiseta, y sí con la, digamos, el gusto o la selección que haga, en este caso, el que decide, ¿no?, que es el seleccionador nacional.
Yo os lo voy a preguntar abiertamente a vosotros dos, a Pedro y a Iván, si de verdad creéis que no influye el escudo en las listas de los seleccionadores.
El escudo influye en todo, pero para lo mismo influye jugar en el Valencia y no en la Almería, por ejemplo. Es que estos son escalones. Entonces, un jugador de la Almería lo va a tener más complicado que uno del Valencia. Uno del Valencia lo tiene, lógicamente, más complicado que uno del Real Madrid. Lo que pasa es que yo estoy convencido que si este año no hubiera Eurocopa tan cerca, y es, imagínate que estamos en octubre o noviembre, y Hugo Duro es el segundo máximo goleador, o tercero en este caso español, Pepe lo está haciendo la temporada que viene, y queda tiempo por delante, yo creo que no hubiera sido descabellado que, dado el rendimiento puntual de dos jugadores españoles que lo están dando en un equipo como el Valencia, que está funcionando bien, podían haber ido. Pero a las alturas en las que estamos, teniendo Pepelu por delante, a Zubimendi y a Rodri, yo creo que lo tenía imposible. O sea, eso sí, yo estoy convencido de que si mañana, Dios no lo quiera, nadie quiere eso, Rodri se lesiona, Pepelu va al día siguiente a la selección.
¿Crees que sería el siguiente?
Yo creo que al día siguiente. Es que yo creo que sí. Es que no hay ningún otro jugador español que haga esa función a ese nivel. Es que no hay otro.
Ya, pero si no. Antes hemos escuchado...
Si se lesiona y no puede ir.
Pero yo te digo que si antes hemos escuchado a De La Fuente decir que quería conocer a los jugadores, pero que en un momento determinado puede llevarse, sí. Digamos, el bloque duro, hay alguno que se caiga por lesiones, además lo ha especificado así, si no se ha llevado a Pepelu ahora con el temporadón que está haciendo, o a Hugo Duro, pues veo complicado eso que tú estás diciendo.
No, yo Hugo Duro lo digo por descartado, pero lo de Pepelu lo digo,
aunque pues ahí la temporada es, metiendo 18.
Sí, fuerza, yo digo que es fuerza mayor, si es una fuerza mayor pues no hay otro jugador que pueda hacer eso, pero yo en general creo que la lista no me gusta absolutamente nada, pero en lo que toca el Valencia no me parece una locura que no vayan Pepelu y Hugo Duro. Sí que estoy muy de acuerdo con Baraja con lo de la prelista. Muy de acuerdo. Hugo Duro merecía haber estado en el salseo todas estas semanas de haber estado en la prelista. Es decir, que su nombre hubiera estado ahí, no, está en la prelista, tal, lo que hemos venido contando los medios de Pepelu, de Mosquera, de Yarek en la sub-21 que al final no ha ido, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí le doy toda la razón del mundo a Baraja y la prelista de Hugo Duro.
Iván.
Yo no creo, Fermín, como tú bien sabes, en manos negras, ni en los árbitros, ni en este caso en una cuestión de que los escudos sean los que prioricen, porque sería pegarse un tiro en el pie para Luis de la Fuente, que lo que tiene que hacer es preparar en este mes de marzo una Eurocopa que viene en el mes de junio y que estoy convencido de que tiene mucha ilusión de afrontarla y que no se va a pegar un tiro en el pie porque sea el Madrid o sea el Barça. De hecho, fíjate que desde Madrid se quejaban hace unas convocatorias que no había jugadores del Real Madrid. En cualquier caso, tengo que romper una lanza en favor de Luis de la Fuente porque estoy muy de acuerdo en que se haya llevado a Pau Cubarsí, si lo decimos con Baraja en el Valencia, lo tengo que decir también con Luis de la Fuente, muy de acuerdo en que uno de los mejores centrales del momento vaya con la selección.
Te pregunto una cosa, Iván, pero además, tú que controlas fútbol base tanto, ¿crees que Cubarsí en los partidos que lleva jugados con el Barça ha hecho más méritos que Cristian Mosquera?
No me deja acabar la frase, pero si se lleva Pau Cubarsí, yo creo que debería haber ido Cristian Mosquera también. Esa iba a ser mi argumentación final. Yo creo que deberían haber ido los dos con la selección española española si bajas el listón, entre comillas, o si colocas el listón en el rendimiento que se está ofreciendo ahora. Porque yo entiendo que un seleccionador de cara a una Eurocopa tiene los suyos.
¿Y aquí pesa el escudo o no?
Y tiene un bloque. ¿Aquí pesa el escudo? Yo creo que no es cuestión de escudo. No sé el motivo.
¿De qué es entonces?
No sé, bueno, no sé. Habrá que preguntar a Luis de la Fuente. Bueno, entiendo que sí. Entiendo que sí.
Hay que tener, por si la gente no lo sabe, los defensas que van a esta convocatoria y que muy probablemente vayan a la Eurocopa de Alemania son Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte.
Tres laterales derechos.
Lenormand, Vivian, Cubarsí, Gallá y Grimaldo.
Sí, de todas formas,
si ahí no cabe Mosquera con su rendimiento, pues no
por
sé.
Eso digo, para mí Mosquera está para la absoluta. Ahora bien, Santi Denia va sacando pecho de la trayectoria de Mosquera en las inferiores, sí, pero bueno, llevan un año sin llamarlo. Eso y cuando lo llamó la última vez en mayo, lo puso de lateral derecho. O sea, quiero decir que está claro que aquí hay una cuestión de rendimiento, pero que también, como sucede y sucedió, por ejemplo, con Santi Denia cuando llegó a Guillamón, pues hay una cuestión de convicción y que tiene los suyos. Yo en este caso estoy de acuerdo con Baraja en que Hugo Duro debería haber estado en la prelista. Y para mí, de los dos que decíais, si hay uno que debería haber entrado en la lista, es Hugo Duro, más que Pepelu, pero sobre todo porque en el fútbol se paga mucho el gol y está marcando muchos goles.
Ah, pero es que yo creo que en la posición de Hugo Duro, o sea, delantero van Morata y Joselu. Y oye, yo lo siento mucho, pero es que a mí me parecen mejores Morata y Joselu que Hugo Duro. A mí, ¿eh? Como en mi opinión, la digo, me parece. Y el resto de delanteros no es ese perfil de nueve. O sea, son Dani Olmo, Yarzábal, Lamine Yamal, Nico Williams, Gerard Moreno. O sea, no son nueve puros. Para mí los que más se parecen son Joselu y Álvaro Morata. Y a mí me parece que son mejores. Me parece a mí, vamos.
Bueno, si vamos a hablar de rendimiento, pues a mí me está gustando mucho más la temporada de Hugo Duro que la de Joselu.
Bueno, Morata lleva más goles sí, y Joselu y juega en el Real Madrid, tiene por delante a Vinicius, escudo, a Rodrigo, a Bellingham. No, escudo no. Es que la competencia de Joselu es Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Sí.
De todas formas, claro, una cosa, por el tema de escudos, los jugadores del Madrid y del Barça no caen del cielo. O sea, se ganan estar en el Madrid y el Barça.
Sí, eso lo sé.
Digo yo, que son los dos mejores equipos de España.
A mí me choca no ver a Cristian Mosquera, ver a Cubarsí y yo... Ojo, me encanta Cubarsí, le veo una mentalidad competitiva, una velocidad, una determinación increíble. O sea, se nota que es un chico especial. Pero a mí, ver tres laterales derechos o Laporte, ¿no?
Sí.
Zamora, y que no esté Mosquera, pues no
por
sé.
Eso y por la ambivalencia que te ofrece Mosquera, que también bueno. Sabe lo que es jugar de lateral derecho. Así que yo de verdad, Cubarsí 100% y Mosquera también.
Imagino que la defensa será Carvajal, Cubarsí. Yo no sé si preferir a Lenormand, a Vivian o sea, a Laporte. O sea, lo de Laporte me parece, o sea, un tío que está jugando en la Saudi League.
Y Pablo Sarabia, que es muy buen futbolista, está en el Wolverhampton.
No, yo eso lo entiendo. Y luego espero que Gallá en la izquierda. O sea, me baila el acompañante de Cubarsí, porque yo entiendo que Cubarsí sí va es para jugar.
No, dicho esto, Luis de la Fuente lo que ha hecho ha sido confirmar en realidad la información que venía contando Miguelito en todo este tiempo de que en realidad había un bloque y que apenas iba a haber algún cambio, incluso pensando en la Eurocopa. Ya lo decía Miguelito en octubre. O sea que, bueno, tiene sus ideas al final, si es que es un equipo, ¿no? No es una cuestión de ir premiando cada convocatoria a 10, 15 que estén a mejor nivel. Ha construido un equipo, ha construido un grupo y algunos podemos pensar que deberían haber ido otros, está claro, pero bueno, me la ha llevado a Cuba, sí.
Por lo menos tenemos a cuatro en la sub-21, que yo creo que es un gran premio para los cuatro. Y el repetir, sobre todo para Diego López, que se ha perdido tantas semanas de competición por el tema de su lesión. Te quería preguntar, Iván, por el resto de internacionales del Valencia. ¿Quién más se va con su selección cuando pase el partido del fin de semana?
Mira, pues Mamardashvili, lo dijimos el otro día ya, que estaba presente con su selección en la convocatoria con Georgia, también Roman Yaremchuk con Ucrania. Hace nada ha salido también la de Zen con Turquía, ahí ya van tres, y luego habría que sumar a todos los valencianistas que han ido con la selección, a Gallá, a Mosquera, a Guerra, a Diego López, a Fran Pérez, también a Yarek, recordemos, con la sub-19, y en este caso pues se cae con respecto al parón de selecciones anterior Mukhtar Diakabi, que lógicamente está lesionado y va a estar mucho tiempo sin poder competir ni con el Valencia ni con su selección.
Por cierto, ha subido una foto muy bonita con la bandera de España, de todos los internacionales españoles.
Incluido Yarek.
Incluido sí. Yarek, a redes sociales. Una foto muy chula.
Enseguida la tiene la gente en la web de cope.es/Valencia. Esa foto también.
Unos consejos y hablamos ya de ese Villarreal-Valencia del domingo en la Cerámica a las 4:15.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Vine a disfrutar de les Falles d'Albal. Del 15 al 19 de març, els carrers de la localitat s'inunden de tradició, de festa i de pólvora. Els monuments de les set comissions lluiran en esplendor. Les Falles també es viuen a l'Horta Sud. Albal, vine a vore'm.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:05, hablamos ya del partidazo del domingo en la Cerámica. Más complicado para Valencia si cabe, después de ver el rendimiento ayer del Villarreal contra el Olympique de Marsella y lo cerquísima que estuvo de remontar el 4-0 de la ida. Iván, cuéntanos por dónde pasa la última hora de los de Baraja.
Pues queda un entrenamiento todavía por delante, el que se va a celebrar mañana por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 10:30. Después el equipo viajará a Castellón para concentrarse allí. Como ha confirmado Baraja y contamos ayer, no tiene nada que ver con las Fallas el hecho de marcharse a Castellón. Es una cuestión horaria esa concentración. El partido es a las 4:15. Sobre las 2:30 estarán ya en el estadio de la Cerámica y antes tienen que comer y descansar. Por tanto, van a desplazarse a Castellón a dormir y ya después el domingo jugar ese partido, en el que, recordemos, hay dos bajas. La de Hugo Guillamón por acumulación de amonestaciones, 5 amarillas, cumple ciclo y no va a poder estar, uno de los jugadores que venía siendo importante aunque había perdido la titularidad en las últimas semanas en favor de Javi Guerra, y el otro, Mukhtar Diakabi, lógicamente, que sigue estando además en Lyon, bueno, pendiente con el control médico después de haber sido operado de la luxación de rodilla. Apuesto porque estará Jarek, lógicamente, estará Iranzo y entiendo que Gozalvez. Vamos a ver mañana la última convocatoria, la última sesión, aunque cierto es que ha venido trabajando en las últimas horas también y últimos días David Otorbi, pero entiendo que serían esos tres canteranos a los que hacía referencia. Y el domingo un partido ante el Villarreal en el cual el Valencia Club de Fútbol puede dar un paso adelante en esa aspiración europea. Baraja no quiere entrar a hablar explícitamente de la posibilidad de entrar en Europa y se le ha preguntado si ya después de haber cumplido el objetivo de la salvación se puede soñar con esas posibilidades, pero se ha querido dejar claro que, lógicamente, si se centran en el partido a partido y el rendimiento del partido a partido es bueno, pues se puede soñar con algo bonito.
Encararlo bien nos puede dar la posibilidad de poder ganar y, ¿por qué no?, ilusionarnos. Queda mucha competición aún. Es verdad que estamos en una buena posición de cara a la parte final o del último cuarto de temporada, y esto siempre te hace tener una motivación extra, una ilusión, como tú bien has dicho, de poder estar peleando hasta el final por mirar hacia arriba. Pero creo que nuestro objetivo debe ser competir máximo nivel de exigencia, de cuidar cosas, de detalles en el siguiente partido. Igual nos da con la posibilidad de soñar con algo bonito. Si ganamos todos los partidos, seguro que estaremos cerca de Europa, pero creo que ponernos ahora mismo un objetivo diferente sobre la marcha, yo creo que no es positivo.
Ya se atreve Pedro e Iván a pronunciar a Rubén Baraja la palabra Europa, ¿eh?
No lo he dicho muchas veces, ¿no?
No, es verdad.
La palabra, me refiero.
Mira que se lo hemos preguntado, pero ha estado regateando ahí muchas veces.
Tampoco es que haya dicho ahora que el objetivo es estar en Europa, ¿eh? Pero por lo menos...
Lo dice repensando la palabra, sí. Si la dice o no, si la suelta o no.
Claro, pero por lo menos aparece. Parece Europa, porque antes parecía una cosa ahí que era una nebulosa, que nadie sabíamos lo que era, y ahora ya por lo menos dice Europa. De hecho, yo creo que aunque el Valencia se meta cuarto, no va a decir nunca que cambia el objetivo.
No, claro.
Otra cosa es que si en el partido a partido, como él decía, sale la posibilidad de soñar, pero él ha dejado claro que otra vez, lo hizo ya hace varias semanas en rueda de prensa, que no hay que engañar a nadie, y empezando por el vestuario, que el objetivo era uno y ya se ha cumplido, que lo que venga a partir de ahora será a más y posibilidad de ilusionarse siempre y cuando el equipo consiga mantener el nivel competitivo.
Además, es que es un sentimiento que está cociéndose en el vestuario, los chavales jóvenes, los más veteranos que están con ganas de...
Pero Fermín, desde que la presidenta mencionó el objetivo de la permanencia, el vestuario no quería quedarse solo con eso. Claro. Sobre todo porque veía que había un vestuario sano y competitivo.
Y más allá, no solo de la jóvenes, que ellos tuvieran, más allá de la confianza que ellos tuvieran, Iván, en verano, con el panorama, el mercado estival que nos dio Meriton, sinceramente... Pues yo creo que esa victoria en el Sánchez Pizjuán para abrir el campeonato pues puso todo un poquito más de cara y yo creo que a partir de ahí todo empezó a fluir de manera más positiva. Y como está el equipo ahora, pues claro que te da para que esta plantilla, con la fuerza que está demostrando el equipo en Mestalla, pues claro que pronuncie la palabra Europa ya sin contenerse.
Sí, pero yo entiendo, se pueda pensar que, bueno, un vestuario tan joven, pues igual puede tener la candidez de soñar con algo más, cuando en realidad el equipo... Pero fíjate, yo no me quedo solo con los más jóvenes. Es que José Luis Gallá dijo en una entrevista que ya desde verano él se dio cuenta de que el vestuario era otra cosa, de que el equipo era otra cosa, de que Baraja había tenido la pretemporada para trabajar. Entonces, bueno, a ver, no podemos vender casi castillos en el aire, es evidente el nivel de la plantilla con lo que debería ser el Valencia Club de Fútbol históricamente, pero hay una realidad y es que está ahí y que tienen hambre y mucha.
Lo que está claro es que este es un partido, lo decimos muchas veces, el otro día lo comentaba Hugo, de que cada semana estamos diciendo, si el Valencia gana este partido, definitivamente se mete en la lucha por Europa.
En la pelea está ya. La pelea está.
Pero ganarle a este Villarreal, que además está en muy buena dinámica, vamos a ver, yo creo que sería un puñetazo encima de la mesa realmente para avalar, ¿no?, esa candidatura o esos mensajes hablando de Europa del vestuario valencianista. Iván, el 11.
El esperado momento de la
Venga
semana.
Venga ese comando paterna, sí, vamos allá.
No me voy a complicar mucho la vida, vas a verlo. Mamardashvili en portería, Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, Mosquera, Zenk pareja de centrales, por delante Javi Guerra acompañado de Pepelu, banda derecha para Fran Pérez, en la izquierda Canós y arriba Yaremchuk y Hugo Duro. Repetiría. Yo creo que repite el 11 por... faltan unas sesiones, ¿verdad? Todavía por delante. Esperemos que no suceda nada mañana. Pero por... es que es muy, para eso, muy pragmático y bueno, siempre repite lo que le sale bien, ¿no? Entonces, pues tengo la sensación de que va a repetir el 11.
Y yo es que creo que sin Guillamón disponible, para mí lo único que te puede cambiar el partido es Canós o Diego López. Entonces, si está jugando Canós, pues Diego López lo tienes que guardar. Porque Fran Pérez, yo no sé por qué, a mí, o sea, me convence, pero siempre me convence más de inicio que cuando luego sale la segunda parte. Son esas pedradas, no sé, es mi sensación, ¿eh? Y por eso creo que te tienes que guardar algo y te guardas Diego López. Entonces, pues o Canós o Diego López en el 11, uno de los dos, porque Canós cuando sale también hace cosas y te cambia el partido. Porque es que de lo demás, es que nadie...
No está Guillamón, que está sancionado.
Por eso digo, es que no te puede cambiar nadie, porque Amalá, que a mí, yo era bastante fan de Amalá cuando llegó, pero es que no sale y no te cambia. Y el otro que te podía cambiar no está, que es Almeida. Pues
no me salía la palabra supersticioso y maniático, me refería, ¿no? A que Baraja con los 11 es bastante supersticioso y cuando ve que las cosas funcionan no quiere tocarlas. Yo, por ejemplo, personalmente sí que introduciría a Diego López, igual cayendo Sergi Canós para que luego también te dé la alternativa que decía.
Bien, perfecto,
de la segunda mitad.
Pero por Fran no, o sea, esa es mi teoría, que Fran de inicio me gusta más, o sea, no...
Os voy a poner una ahí, va, el doble lateral impensable, ¿no?
Doble lateral,
la
¿quién?
Derecha.
Thierry Fulquier.
Fulquier, Thierry.
Que no. Esas cosas... Los defensas son defensas.
Lo ha hecho, ¿no?
Sí, no, lo ha hecho, no. Pero vamos, no hemos visto que sea el Brasil del 70, ¿no? Cuando
si yo me fío de lo que diga doble lateral. Si os digo, viendo el potencial ofensivo del Villarreal, si igual va a salir un poquito más precavido Rubén Baraja. Igual.
Mira, Fermín, yo la semana pasada te dije con mucho miedo que me enfrentaba al momento de dar el 11 porque tenía muchas dudas y acerté menos una pieza. Hoy que he sido muy, muy, muy seguro y muy confiado, seguro que fallo 5 o 6. Pero, dicho esto, yo creo que no. Yo creo que irá un poco por ahí el tema.
Claro.
Vamos a escuchar qué ha dicho Rubén Baraja del Villarreal y de Marcelino.
Seguramente va a ser un partido difícil por las calidades que tiene el Villarreal. Es un equipo que tiene jugadores determinantes, que ha mejorado mucho a nivel de datos físicos, de táctica, creo que la llegada de Marcelino le ha dado un plus al equipo y además ahora están en un buen momento. Sus últimos resultados son muy, muy positivos, sobre todo en Liga, y nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión y espero que pues todos los aficionados que van con esa ilusión a este derbi pues que puedan ver un buen Valencia y que disfrutemos de un buen partido.
Pedro, ayer ante el Olympique de Marsella, con ese 4-0 de la ida para los franceses en la Cerámica, escucha, se rozó la Machada y Marcelino, mira que habíamos estado debatiendo aquí en la previa si guardaría futbolistas, si protegería, si rotaría, fue con todo, ¿eh?
Bueno, pues se guardó Baena, seguro, que está siendo, bueno, internacional, la ha llamado la selección española, pero yo creo que quitando Baena no se guardó prácticamente nada, a lo mejor Comesaña, que también está jugando mucho esta temporada, porque el 11, empezando por el portero Jorgensen, Kiko Femenía, Ballí, Mandy, Cuenca, Coquelén, Capú, Parejo, Guedes, Gerard Moreno y Sorlot, o sea, es decir, puso prácticamente toda la carne en el asador Marcelino. Como dices, fue emocionantísimo el partido. A punto estuvo el Villarreal, que se puso 3-0. Acabó 3-1 con ese gol al final del Olympique de Marsella en el tiempo del descuento. Tuvo varias ocasiones el Villarreal de igualar al menos la eliminatoria en la segunda parte, en la que fue completamente superior. Pau hizo, el portero español del Olympique, un partidazo, sobre todo en la segunda parte. Así que el Villarreal se quedó con la miel en los labios. Y esto decía Marcelino, porque la paliza que llevan encima es también importante, los jugadores, sobre el partido del domingo ante el Valencia la Cerámica.
Tenemos que recuperarnos y jugar e intentar ganar. Tenemos buena dinámica, el rival es un rival físico que corre mucho, que nos va a exigir mucho. Es difícil que juguemos peor que jugamos en Mestalla, así que tenemos solo que mejorar, ¿no? Y el equipo está bien, está bien. No te puedo decir nada más, hay que recuperarse, competir al mejor nivel posible y luego pues intentar estar acertados en el gol, ¿eh? Porque todo lo demás es matrícula de honor.
Marcelino no pone excusas y lo ha dejado claro, ¿eh? Peor que en Mestalla.
3-1. Aquel 2 de enero.
Aquel día luego perderían 3-0 contra Las Palmas y ya han enganchado 8 partidos en liga consecutivos sin perder, sí, los Groguets.
Después de Mestalla,
tú fíjate,
perdió...
Que un equipo de Marcelino se lleve 6 goles en 2 partidos. Claro,
Después perdió la eliminatoria contra los unionistas. Acuérdate, el Villarreal.
Sí.
Cayó en Las Palmas y luego ya empezó su reacción en liga, con el asterisco de la derrota en el velodrome.
Arriba tienen dinamita. O sea, no jugó Baena, pero estaba Guedes, Sorloz, que sigue dulce. El otro día nos contabas que iba en esta última racha de partidos, creo que...
El Villarreal lleva 11 goles en los últimos 3 partidos.
Imagínate, y Sorloz, que está enrachado. Ayer vimos...
Yo creo que si fuera por vosotros no os presentáis, ¿no?, al partido.
No, yo soy bastante optimista, pero es verdad que justo te vas a enfrentar...
Pues a mí me parece un partido muy complicado.
Sí, justo te vas muy a enfrentar complicado al mejor Villarreal de la,
claro,
temporada.
Pero
de largo.
Y tiene muy buenos mimbres. De hecho, vamos a ver un poco cómo está el conjunto Groguet, porque ayer vimos además escenas de orgullo en la Cerámica, con Fernando Roche, el presidente, agradeciendo desde el césped al cuerpo técnico, a la plantilla, a sus aficionados, ese esfuerzo titánico que hicieron ante los franceses. Vamos a saber cómo está siendo la resaca el día después. Nos vamos a la reacción de Cope Castellón con nuestro compañero Juan Igual para saber, conocer esa última hora del conjunto Groguet. Muy buenas, Juan.
Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues en el Villarreal están en intentar recuperar a los jugadores tras el grandísimo esfuerzo de ayer en la Cerámica. Se vació por completo el equipo, se lo dejó todo sobre el césped, casi logra la remontada. Por tanto, en lo mental, el equipo está fuerte tras lo de ayer, pero físicamente, y ayer reconocía Marcelino, que les va a costar el partido ante el Valencia. Bueno, te cuento que es baja Ballí, que ayer se lesionó, así que no va a estar ante el Valencia. También tiene la baja de Alberto Moreno por sanción, y luego parece claro que van a volver al 11, que ayer no jugaron de titulares, Comesaña, Ajomash y Baena. Así pues, el 11 que Marcelino podría formar para jugar el domingo ante el Valencia sería el formado por Jorgensen bajo palos, defensa de 4 con Cuenca, Mandy, Mosquera y Kiko Femenía, medio del campo 2 pivotes, Comesaña y Parejo, en un lado Baena, en el otro Ajomash, arriba Gonzalo Guedes y Alexander Sorloth.
Gonzalo Guedes y Sorloth, nos dice nuestro compañero...
Ha dejado fuera a Jair Moreno.
Bueno,
yo creo que quizá por el estado físico, ¿eh?
Sí, por los minutos de ayer. Me imagino, además, con la tendencia que tiene Gerard
Moreno.
Sí,
el juego todo el partido.
No, y eso además Isma, el preparador físico de Marcelino, lo controla mucho y yo creo que dosificarán esfuerzos. Lo que está claro es que te da igual porque todos los jugadores ofensivos que tiene el Villarreal son de un nivel espectacular. Ilia Sakomaj, que es desequilibrante. Generación 2004, ¿eh? Iván, a este lo tengo
correcto
controlado. Baena, que está a un nivelazo internacional. Hoy le ha convocado Luis de la Fuente. Sorloth, que viene de Dulce, como decíamos. Gerard Moreno. Yo creo que a mí es uno de esos equipos. Ahora que se ha estabilizado un poquito atrás, que Marcelino ha frenado la sangría de goles, es de los equipos más peligrosos. Y yo creo que se va a meter en la pelea a la larga, esperemos que a partir del partido del domingo, en la pelea con el Valencia por Europa.
Si
por
el cierto, Valencia... Sí. No, que si el Valencia le gana, yo creo que ya el golpe ya no lo puede frenar, de Europa, digo, porque Valencia se metería ya a una distancia de 8 puntos y remontar eso con lo que queda es difícil.
No ha querido Baraja asegurar que es un duelo directo. Dice que bueno, que no se centra en eso, que ya llegará. Pero por lo que decíais de la capacidad ofensiva del Villarreal, ayer publicaba el CIES, el instituto que se encarga de hacer estudios sobre el fútbol, que el Valencia es el equipo con mayor eficiencia de la liga en relación goles y goles esperados, esa nueva estadística que se ha sacado con todos los lanzamientos a portería. Así que no va mal tampoco el Valencia a nivel ofensivo esta temporada.
Obviamente el Valencia lo que está teniendo es mucha eficacia. No es que genere mucho, pero sí que tiene mucha eficacia. Lo que sí que
eficacia
está claro,
es la palabra, sí, sí.
Sí, sí, lo que está claro es que el Villar lo que tiene es mucha amenaza. Eso es así. Bastante.
Estoy
mal
intentando convencerte, pero no te veo durante la semana.
A mí es un partido que, como estoy viendo al Villarreal, que está creciendo y que... Claro, que tiene talento arriba, es que otra cosa no. Así como atrás, creo que es un equipo que por mucho que Marcelino, su 4-4-2, lo vaya blindando poco a poco, creo que tiene gritas. Además, no va a estar Bailly, que yo creo que es un tío importantísimo para Marcelino, de los fichajes de invierno. Yo creo que atrás el Valencia le puede hacer daño. Pero es cierto que vas a tener que hacer un partido muy, muy, muy serio en defensa, y porque además es un partido siempre especial para el conjunto de Groguet.
Para el Villarreal, para la afición, para el presidente Roig,
para todos.
Marcelino, para absolutamente todos. Sí.
De hecho, Iván, ¿cuántos aficionados del Valencia acompañarán a su equipo a la Cerámica? Que además está preparando una ambientación especial, ¿no?
Sí, van a repartir banderas allí amarillas en toda la Cerámica. El Valencia va a viajar con 484 aficionados, que como contamos en su día, agotaron las entradas en menos de media hora. Pero hay cierto malestar en el Valencia después de ver la imagen que vimos ayer en el partido de Europa League de la grada visitante del Olympique de Marsella. 1.200 entradas tenía ayer el Olympique de Marsella en el partido contra el Villarreal, y el Valencia cuenta con 484. Así que, bueno, ha habido cierto enfado en este caso en el Valencia por ese agravio comparativo en cuanto a entradas se refiere, pero ahí estarán los 484 que dejarán de lado durante unas horas las fallas e irán a la Cerámica para intentar animar a su equipo y empujarlo hacia la victoria.
Pero hay una explicación de esa diferencia de entradas repartidas a, precisamente porque además bueno, no creo que sea por miedo a la violencia de los aficionados valencianistas respecto a los franceses.
Tú antes no me preguntabas por Mosquera y Cubarsí, decías, ¿pero no crees que es una cuestión de escudos? Pues yo te replanteo la pregunta y te la lanzo a ti.
Muy bien.
Es fácil, está en su casa y da las entradas que quieren.
Yo no controlaba si el Valencia igual, cuando el Villarreal vino aquí, pues le vendieron un número de...
Ahora no recuerdo qué pasó en la primera vuelta, pero lo que está claro es que si el Valencia le dio a un precio X 800 entradas, el Villarreal te tiene que dar 800. O sea, eso...
Yo creo que fueron 500 o 600, lo digo de memoria.
Creo que tienen que ser las mismas, para eso se llega a un acuerdo. Otra cosa es que no lleguen a ningún acuerdo.
En cualquier caso, pues los que vayan, que lo disfruten, como ha dicho Rubén Baraja, que el Valencia dé una buena imagen y haga un gran partido. Por cierto, Zamora, recuérdanos quién pita el domingo.
Figueroa Vázquez, 9 partidos le ha pitado al Valencia, con 3 victorias, 2 derrotas y 4 empates. Esta temporada le ha pitado Figueroa Vázquez al Valencia. En octubre de este 23-24, este curso 23-24, el Athletic Club 2, Valencia 2. Ojo, alerta roja. 3 expulsiones de Figueroa Vázquez a futbolistas del Valencia en sus últimos partidos. Así que cuidado, porque no le ha ido muy mal, pero sí que con el tema de las expulsiones el Valencia no ha tenido suerte con Figueroa Vázquez.
Vamos a ver, como no creemos en manos negras con los árbitros, ¿no, Iván? Nos centramos en lo que pase sobre el césped.
Nada, total.
Y ya para rematar la información del Valencia, una pésima noticia. Ayer... tenía unas pruebas de las que tú nos hablaste, Mario Domínguez, que se lesionó el miércoles contra el Europa en el partido aplazado. hoy nos lo has avanzado tú, Iván, en redes sociales. Se ha confirmado el peor de los temores con el delantero granadino.
Sí, contamos que después del partido contra el Europa había mucha preocupación por parte del delantero, que se intentó tranquilizar desde el cuerpo médico, pero que la resonancia era ayer por la noche para conocer el alcance de la lesión. Se le quedó enganchada la rodilla derecha en el campo del Europa y todo hacía saltar las alarmas, y la resonancia ha confirmado el peor de los diagnósticos. Tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la lesión que nadie espera en el mundo del fútbol, que nadie quiere, y le va a tener pues cerca de medio año fuera de los terrenos de juego. Uno de los delanteros que siempre ha estado en nombre de todos, en boca de todos, mejor dicho, en la Academia Valencianista, que además había conseguido encontrar la titularidad en el Valencia Mestalla y que se encuentra ahora con esta difícil situación que va a tener que superar, como por ejemplo superó la temporada pasada otra lesión muscular que le tuvo fuera durante un tiempo. Así que la noticia que no queríamos contar y que hoy se ha confirmado, la lesión del ligamento cruzado anterior de Mario Domínguez.
Mario Domínguez es uno de los futbolistas señalados, marcados en la Academia del Valencia. Mario Domínguez el año pasado fue forzado a jugar un partido para intentar ganar el título en la División de Honor. Eso le pasó factura con esa lesión grave, creo que fue en el isquio, que le afectó al tendón y que lo tuvo muchos meses alejado de los terrenos de juego. Y Mario Domínguez, que ha debutado con primer equipo, ayer fue a hacerse las pruebas, esa resonancia al IMET, solo. Bueno, en realidad con su compañero de piso, otro jugador del Mestalla. Solo se hizo las pruebas, nadie del cuerpo médico, nadie de los directivos de cantera, no recibió ni un solo mensaje por la noche y hoy ha ido a Paterna un poco a que le confirmaran lo que ya sabía. Eso, para después presumir tanto de cantera, yo creo que cuando un futbolista, sea Mario Domínguez o sea el que sea de la cantera, sufre una lesión importante, creo que lo mínimo que tiene que hacer un club como el Valencia es acompañar al chaval en un momento durísimo y darle respaldo. Y creo que lo de ayer es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y no porque sea Mario Domínguez uno de los jugadores más importantes de la cantera del Valencia internacional en su categoría, como si es un chico que no juega en el Alevín C. Me da igual. Tienes el Valencia como club, y tanto que se presume de cantera, y tanto que vemos a cuatro futbolistas en la sub-21, creo que esos detalles hay que cuidarlos. En 30 segundos hablamos de Levante.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Pues
eso. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, que visita mañana al Burgos a las 2 de la tarde, con poco descanso Pedro Zamora después de jugar el miércoles ese aplazado contra el Andorra.
Nada de descanso, prácticamente. Hoy ha sido el único día que ha podido entrenar el equipo. Ayer sesión de recuperación para los titulares ante el Andorra. Los suplentes venían algo cascados ya del partido ante el Sporting de Gijón. Hay que recordar que el Levante había solicitado a la Liga retrasar el partido de Burgos, pasarlo al domingo o al lunes. La Liga dijo que naranjas de la China, así que no le ha tocado más remedio que entrenarse hoy. Esta tarde viajar en tren hasta Burgos, no está nada mal el viaje, por cierto, son 4 horitas en un AVE que hay, así que bastante cómodo el viaje hasta Burgos para jugar, como dices, mañana a partir de las 2. Ojo al Burgos en el plantío. Nadie ha ganado en el plantío esta temporada. 11 victorias, 3 empates... Lógicamente el Burgos es el mejor equipo de segunda división en su casa, lleva 5 victorias consecutivas, solo un gol recibido en este tiempo en el plantío.
Oye, Iván, si me estabas diciendo si entregamos el partido ya.
No, espera que no ha
acabado. ¿Se puede devolver la entrada del ticket del tren?
Espera que no ha acabado. Y el Levante no gana fuera de casa desde el 6 de octubre. 5 derrotas y 5 empates en los últimos 10 partidos fuera de casa en Liga del Levante. Bueno, la cosa está difícil, pero así lo ve Felipe Miñambres.
Es un reto de demostrar que, aparte, llevamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa y ganar en Burgos pues sería como un golpe en la mesa, en el sentido de que hemos cambiado cosas y de que hemos mejorado nuestras prestaciones fuera del Ciutat.
Así que con ese ánimo va el Levante, sin Postigo, ni Buba, ni Algovia, cada uno por diferentes molestias musculares. Recupera en la convocatoria, eso sí, Felipe a Georgi Kotsorasvili, que se va a marchar luego con su selección, así que en principio igual no puede jugar el partido contra Elche, depende de si gana o no con Georgia el playoff para ir a la Eurocopa, y esa es la convocatoria del Levante rumbo a Burgos.
Por cierto, en el Burgos fue José Matos el que lesionó a Iván Romero, que también era el que había lesionado a Simeone. ¿Fue el mismo jugador o no?
Yo recuerdo que sí, porque ya lo miramos en su día, enseguida lo confirmo, pero fue...
Oye, a Julián Osimhen le partió el tobillo y a Romero lo dejó fuera de combate bastantes semanas.
Un par de meses, una torcedura de tobillo, un esguince de tobillo bastante duro. De hecho, Iván Romero, que luego tuvo una molestia muscular, que también estuvo fuera, empezó bien, pero enseguida se le torció la temporada con ese esguince.
El otro día me flipaba, siempre que lo dices y lo recuerdas, claro, porque pasan las semanas y eso no mejora esa estadística, que los delanteros del Levante en 2024 solo llevan un gol.
1-1.
Claro, y teníamos muchas esperanzas puestas en Iván Romero. Vamos a ver si contra el Burgos, que has dicho que solo lleva un gol encajado
en los últimos cinco partidos,
que no pierde el planteo, a ver si se rompe definitivamente esa racha. ¿Cuál va a ser el 11 que presente Felipe? Porque, claro, vimos que introdujo 7 cambios respecto al equipo que se enfrentó al Sporting, que le ganó convincentemente 1-0, ¿no?, contra el Andorra. ¿Qué va a hacer?
En teoría, repetir lo del Sporting de Gijón. Así que andan jugadores como Odela con algún golpe. Veremos si están o no para recuperados del todo para estar mañana en el 11, pero este puede ser el equipo titular. Con Andrés en portería, Andrés García, De la Maras y Alex Muñoz, en teoría, de lateral izquierdo, porque Valle viene de jugar todo el partido después de mucho tiempo fuera por lesión. Con Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Lozano y Brugué en el centro del campo. Y en principio, Fabricio e Iván Romero arriba en la punta del ataque.
Y un último apunte de la actualidad granota, caso Buba. Fue convocado con la sub-17, de momento no ha ido a Burgos. ¿Tenemos alguna novedad?
No ha ido a Burgos porque está lesionado. El lunes, en principio, se tiene que incorporar a la selección sub-17. Hoy ha confirmado Felipe lo que contábamos ayer, que Levante ha llamado a la Federación Española de Fútbol, le ha mandado un informe médico que dice que Buba necesita descansar, que no sufre una lesión grave, pero que necesita descansar por una sobrecarga muscular derivada de su titularidad en Oviedo hace 2 semanas, y que entiende el Levante que es mejor que no vaya y que descanse en Valencia. Porque, de hecho, ha dicho Felipe que probablemente ni siquiera ya no esté para jugar mañana, que no va a la convocatoria, sino para la semana que viene en Burgos. Veremos qué dicen los médicos de la Federación y qué decisión toman, si liberan o no a Buba de la sub-17.
Hablamos de baloncesto. Nacho Herrero, Agencia EFE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Miguel Domènech, de la Santísima Trinidad, de Racota Aroncha, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
No sé cómo estáis vosotros, después de ese 118-88 tan duro, tan contundente y dejando tantas dudas del equipo al que asistimos ayer. Nacho.
Bueno, yo creo que, siendo el golpe durísimo, tampoco es algo que nos pille absolutamente de nuevas. Es decir, sí golpeados, pero no tanto sorprendidos, diría yo. Porque veíamos que el equipo estaba dejando de defender, que no había evolucionado en ataque lo suficiente como para sostener esa menor defensa. Y cuando te enfrentas a transatlánticos, pues un día que el de enfrente está inspirado, que tú le dejas más de la cuenta, te puedes ir a una... Aguanismos así, aunque a mí me ha costado encontrar, Fermín, el dato de qué suponía los 118 puntos para Valencia. Es la segunda peor anotación de su historia recibida, después de los 120 puntos que le metió el Clesa Ferrol en 1989.
Madre mía, el Clesa Ferrol. Iván no había nacido aún.
Me faltaban en concreto casi 11 años. Sí, sí.
Imagínate. ¿Se habían conocido tus padres, Iván?
Eso sí.
No eran
sí,
ni novios, hombre.
Miguel, ¿y a ti cómo se te quedó el cuerpo?
Bueno, se queda mal porque es lo que decís. No es una sorpresa, pero no te esperas que le... O sea, o no te quieres esperar que el equipo que está apurando sus opciones para el play-in, porque matemáticamente está en la lucha, tenga tan poquita cosa y tan poco tono competitivo. No es sorprendente porque la deriva del equipo es la que es, la defensa últimamente está siendo la que está haciendo, pero claro, lo ves por tus propios ojos y fue una sangría, claro.
Mi pregunta, ¿os teméis un final de temporada como el de la 22-23?
Yo quiero pensar que no, que hay un componente físico que el año pasado no había, a favor, que el equipo físicamente no se va a caer como se cayó el año pasado. Yo creo que ayer no se cayó el equipo físicamente, se cayó tácticamente y se cayó de espíritu, pero no físicamente. Yo creo que eso lo va a sostener algo. Quiero pensar que va...
Inyéctame optimismo. ¿Qué lo va a sostener?
Bueno, yo creo que va a tener un mejor físico que el año pasado y quiero pensar que del desastre del año pasado se va a subir la exigencia antes de que llegue. Es decir, yo quiero pensar que hoy en el club alguien ha cogido a Mumbrú y a los jugadores y les ha dicho, oye, esto no puede ser. Y si es, y si vuelve a ser, va a pasar esto, esto y esto. Es decir, yo creo que lo del año pasado tiene que ser un acicate para que no se vuelva a repetir. Creo que hay un equipo más físico del año pasado, que fue uno de los componentes, y creo que el club espero que apriete muchísimo más de lo que apretó el año pasado.
Miguel.
Yo creo que en Euroliga sí que soy pesimista, veo un final como el del año pasado, básicamente por una razón, y es que en Euroliga hay un momento donde equipos como el Fenerbahce, equipos como el Mónaco tienes que ir, y determinadas canchas ponen una marcha más, y Valencia no tiene para ahora mismo, no tiene trabajo para poder contrarrestar esa marcha. El año pasado fueron dos victorias en los...
Ha quitado un par de marchas, de hecho, Miguel.
Sí, no, ha calado.
Ayer salió sin motor.
Ayer salió en marcha atrás. Y luego, básicamente, sí que en ACB creo que acabarás mejor que el año pasado, porque al final, el año pasado tu final de Euroliga fue muy malo, pero lo que fue irrisorio y lo que fue ridículo fue el final en ACB, que acabas metiéndote en la última jornada en el play-off y perdiendo contra Breogán. Yo quiero creer que eso no va a pasar. También veo al grupo... sin esa desconexión entre ellos, que yo el año pasado sí que vi. Yo creo que el año pasado el equipo destacó mucho por ser dos equipos en uno, y este año sí que veo más unión. ¿Qué pasa? Que pueden estar unidos, podéis hacer el corro de la patata si queréis, pero esto es baloncesto, y ahora mismo, para competir en Euroliga, falta bastante baloncesto. Mucho baloncesto.
Pero ojo, Fermín, un apunte. Tú dices, me preguntabas, ¿veis el equipo cayendo como el año pasado? Y yo te he dicho que pensaba que no. Ojo, es que lo del año pasado fue un suspenso en toda regla. Es decir, que pueda hacerlo mejor y seguir haciéndolo mal. Yo creo que no va a ser una caída libre como la del año pasado. Y me faltan más argumentos para pensar que no va a ser un mal final de temporada. De momento no los estamos viendo.
A mí es que la Euroliga la veo en chino, con esos partidos fuera de casa, además todo contra equipos de máximo nivel. En casa te llega el Bayern, que es un equipo que no para de crecer, y que sabes que Pablo Laso es un experto en emboscadas, pero a mí me preocupa la Liga CB, pero mucho, porque veo el calendario y no lo veo fácil. De todas formas, de todo eso ya iremos hablando. De momento, la próxima cita es en Girona, el domingo a las 5 de la tarde, que me imagino que vosotros la veis con que hay que ganar sí o sí y que se va a ganar.
Yo creo que sí, y creo que se debe exigir. Ahora, también es lo que hablamos ahí en la retransmisión, Fermín, el baloncesto es un juego de muchas cosas, de mucho trabajo, de muchas reglas y de confianza. Y vamos a ver cómo afecta lo del otro día, lo de ayer, porque al final lo de ayer fue un palo muy gordo, y vamos a ver el equipo qué orgullo muestra, qué cabeza muestra, ¿qué recursos tiene Alex Mumbrú para llegar a este punto, que el año pasado no los puso en marcha o no los tenía? Hay que ver muchas cosas. Ahora mismo yo creo que hay más incertidumbre que confianza.
Miguel, rápidamente.
Yo quiero ver orgullo herido y quiero ver mi equipo al que lo de ayer le dolió. Porque al final tú el miércoles tienes que volver a la Fonteta. El domingo tienes que ganar y tienes que ganar con la solvencia que has ganado, por ejemplo, el último partido que ganaste de ACB. Tienes que ser un equipo que, con mucho respeto a Girona y al rival, tienes que demostrar que tienes una plantilla de calidad Euroliga y sobre todo a la que le duele que le toquen la cara.
Miguel Domènech, Nacho Herrero, que disfrutéis las fallas. Un abrazo grande.
Igualmente.
Un abrazo.
Rematamos la información. El Valencia Basket femenino, que ya no es líder, tiene el último partido antes de la Copa de la Reina. Pedro.
Mañana a las 7 ante el Celta en Vigo.
Liga F, Iván.
Mañana a las 4, Sporting de Huelva Levante. El domingo a las 6, Athletic Club Valencia.
Y en fútbol sala, después de abandonar el farolillo rojo, donde juega el Family Casa Alcira.
A las 7:30 en Murcia, el Pozo Family Casa Alcira.
Disfrutad de las fallas a todo ritmo. Nos vemos el lunes. Valencia, Valencia.